Estamos poniendo las calles, gracias por formar parte de este equipo. Somos el primer despertador de la radio. Recuerda que nuestro número de teléfono gratuito del estudio para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles es el 950-6006. Hombre, es verdad que no descubro nada si lo que os digo es que el agua es esencial para la supervivencia del planeta y en especial para el ser humano. En la escuela, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando aprendemos que nuestro cuerpo está compuesto de agua en su gran mayoría y que una persona pues no puede estar mucho tiempo sin beber agua porque si no, pues se moriría. Pero claro, este líquido elemento, además de ser imprescindible en nuestras necesidades más básicas, ha jugado un papel estratégico a lo largo de la historia. Bueno, pues para conocer mejor algunos de estos detalles, hoy nos ayuda a poner las calles Jesús María Paniagua. Jesús es ingeniero agrónomo y ha dedicado su vida profesional a la ingeniería del medio ambiente, en la planificación, el diseño y también en la construcción de las instalaciones que nos permiten gestionarlo. Su experiencia se ha centrado especialmente en el sector de las plantas de residuos y la ingeniería del agua y acaba de publicar un libro que a mí me tiene absolutamente fascinado. Se llama Agua, Historia, Tecnología y Futuro. Y Jesús está aquí poniendo las calles con nosotros. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué interesante todo esto del agua. Parece mentira que de ahí parta todo.
Sí, la verdad es que nuestra dependencia del agua es tan enorme que de alguna manera ha configurado nuestra historia, ¿sabes? Porque las civilizaciones, lo que llamamos las civilizaciones hidráulicas, Egipto, Mesopotamia, la India, China, son donde nace la civilización, ¿sabes?
Es que Jesús, si te parece, vamos a empezar por la pregunta que tú haces en el primer capítulo, muy, muy interesante, agua, historia, tecnología y futuro. La primera pregunta que te hago, ¿de dónde sale el agua? Porque cuentas una anécdota que me parece muy clasificadora de la ignorancia que tenemos en algunas cosas, sobre todo los que somos urbanitas, pero realmente ¿de dónde sale el agua?
Sí, la verdad es que esa anécdota me llamó mucho la atención, ¿no? Era un día que paseábamos por la montaña y una chica que subía con un bebé nos preguntó por una fuente, ¿no? Y le dijimos, pues si está un poquito más abajo, acabas de pasar por ella. Y decía algo así como, ¿era eso? ¿Era donde salía ese chorro directamente desde la tierra? Y claro, dije, claro, eso es una fuente, ¿no? Ahí no hay más. Ella se preguntaba algo así como, ¿realmente podemos beber algo que sale directamente de la tierra? Es como tú dices, ¿no? Muchas veces el urbanita, que todos somos muy urbanitas, no es consciente de que el agua sale mucho más allá de los grifos o de las botellas. Hay todo un mundo detrás que es el que yo intento reflejar en esta historia del agua.
Muchas veces cuando tenemos el privilegio de ver ese momento donde emana el agua, que es casi como un milagro, eso nos sirve como decir, joder, es que esto no es tan sencillo como estar en casa, abrir un grifo y que salga el agua y lo dejamos corriendo y nos vamos a la cocina a coger otra cosa y nos vamos a un baño y tenemos el agua corriendo. Es que esto es casi como milagroso. ¿Tú crees, Jesús, que estamos concienciados de lo importante que es el agua en nuestra vida? ¿Tú crees que la gente tendría que saber realmente de dónde parte todo esto?
Mira, yo creo claramente que no. ¿Por qué? Porque la tenemos siempre, ¿no? Es algo que cuando algo es muy fácil, lo tienes siempre disponible, pues no eres consciente de su valor. No es así en todo el mundo. Si tú ahora estuvieras en una pequeña ciudad rural de África y tuvieras que recorrer 3 kilómetros todos los días para poder conseguir tu bidón de agua, seguramente lo valorarías mucho. Pero a nosotros lo que nos pasa es que no somos conscientes de todo lo que pasa más allá de lo que yo llamo en el libro el palmo útil, un palmo de salto, ¿no? Tú abres el grifo, el agua salta un palmo y desaparece por un agujero. Y ya está, en ese pequeño espacio tú lo aprovechas para todo lo que quieras. Pero todo lo que hay del grifo hacia atrás es una infraestructura enorme, fantástica, de tuberías, de bombeos, de depósitos, de potabilizadoras, para conseguir que el agua llegue a tu casa con toda la calidad y el caudal que tú necesitas. Y cuando desaparece por el otro agujerito, que tú tampoco vuelves a saber nunca nada más de ella, efectivamente hay otro enorme proceso de tuberías, de colectores, de depuración, para que eso vuelva al medio sin causar ningún daño. O sea, toda esa infraestructura que hay detrás y que no vemos y que ni siquiera pensamos en ella, es sobre lo que yo quería poner el acento.
No, es súper interesante. El libro es que te engancha desde el primer momento. Este libro que se llama Agua, Historia, Tecnología y Futuro. Cuéntale a los ponedores, a toda la gente que ahora mismo te está escuchando con mucha atención, ¿cuánta agua hay en el mundo y sobre todo qué proporción hay entre el agua salada y el agua dulce? Porque más de uno se va a llevar una sorpresa.
Sí, efectivamente. Fíjate, el agua dulce del mundo es solamente el 3% del total. Prácticamente toda el agua del mar, toda el agua está en el mar, en los océanos, ¿no? Y de esa agua dulce, el 80 y tantos% es hielo. Es hielo o agua subterránea. Realmente el agua superficial de la que utilizamos habitualmente para la de los ríos, los lagos, ¿no? Los embalses, es un porcentaje minúsculo, es el 0,2%. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un acceso bastante bastante bueno a las aguas subterráneas, que explotamos a través de pozos. Pero fíjate que ni el agua salada podemos la usamos para nuestro ni para riego ni para abastecimiento, salvo que la podamos desalar, ni el hielo, que está casi todo el hielo del mundo está concentrado entre la Antártida y Groenlandia. Eso es el 99% del hielo.
Jesús, ¿no piensas entonces que es un poco injusto que haya países que sufran la sequía cuando tenemos tantísima agua en los mares y a lo mejor es la ciencia los que se tienen que poner las pilas para convertir ese agua y poder llevarla a tantos y tantos pueblos, a tantas y tantas personas que no tienen el agua tan accesible como tenemos los occidentales?
Bueno, eso es uno de los grandes retos que queda todavía, ¿verdad?, por resolver. Sí. Es cierto que la inmensa mayoría de los países que tienen problemas de abastecimiento hoy en día están en África. Prácticamente toda la zona de África, del centro de África, Sudáfrica está mejor y el norte de África también, y algunas zonas más pobres del centro de Asia. Ahí es donde está, habría que poner el foco y donde las inversiones, tanto en, porque muchas veces no falta el agua, no falta el recurso en sí, lo que falta son infraestructuras de transporte, de potabilización, de distribución. Ahí es donde más trabajo queda por hacer.
Bueno, es la gente también que se organice. Claro, todo esto lleva a que un montón de personas se conciencien, estudien cómo poder llevar el agua, cómo poder aprovecharla. Y yo me pongo a rebobinar. Me gusta mucho pensar en el momento en el que el ser humano se empieza a preocupar de lo que caía del cielo. Realmente, ¿cuándo es alguien cuando se pone a mirar para arriba y dice, coño, es que este agua nos va a salvar la vida a todo el mundo? ¿Cuándo se empieza a organizar la humanidad?
Pues muy lejos en el tiempo, cuando lo que llamamos la revolución neolítica, que es cuando los seres humanos aprendemos a cultivar plantas, descubrimos que en vez de recolectar lo que te encuentras por el bosque, si lo plantas, tienes la garantía de que tendrás una cosecha al cabo de un tiempo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces te das cuenta que para eso, en determinados climas, tienes que echarle agua. Y de esa necesidad del riego, porque te garantiza la cosecha, te garantiza alimentación y te garantiza sobrevivir otro invierno, pues empiezan a aparecer las infraestructuras. Por eso te decía antes que la civilización, parte de esas civilizaciones hidráulicas antiguas, hablamos de hace 5.000 años, 6.000 años, que es cuando empieza a adaptarse el regadío, porque para hacer canales, para hacer pequeñas presas, para sacar el agua del río, hace falta ponerse de acuerdo mucha gente para construir esa obra que es común, ¿no? Entonces empieza a darse una estructura social. Y además empiezan a tenerse excedentes de comida que permiten hacer cosas que antes no se podía, porque estaba siempre preocupado de saber qué vas a cenar esa noche, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, además, otra de las cosas que me ha alucinado de tu libro, Jesús, es que, bueno, nos das a entender y nos demuestras que las grandes civilizaciones se desarrollaron cerca de los grandes ríos. Cuéntale a la gente que nos está escuchando, a los ponedores, algunos de los ejemplos.
Sí, como te decía, hay cuatro grandes civilizaciones hidráulicas y todas tienen cosas en común. Una es el Egipto, con el río Nilo. Otra es la civilización de Mesopotamia, con los ríos Tigris y Éufrates. El Indo, en lo que hoy es Pakistán. El río Amarillo, en el norte de China. Todas ellas tienen una cosa en común, y es que son grandes ríos que traen mucha agua de montañas nevadas muy lejanas y que atraviesan zonas desérticas o áridas, o bastante áridas. Pues, ¿qué ventajas se dan ahí? Que tienes mucha disponibilidad de agua, tienes una enorme cantidad de agua que puedes coger, y a la vez tienes un clima muy cálido que te permite tener un mayor crecimiento de la vegetación. Cuando consigues concluir las dos cosas, es decir, mucha agua y mucha, lo que llamamos los ingenieros agrónomos, evapotranspiración, es decir, la capacidad de producir la vegetación, tú sabes que cuando hace más calor, si puedes regar las plantas, crece mucho más. Pues bueno, eso hace que esas regiones sean en las que se desarrolla primero la civilización.
Fíjate, por todo lo que nos estás contando y también lo que uno descubre en tu libro, es que el agua, de no estar controlada, bueno, pues por una buena herramienta, también hay que controlarlo, incluso porque se puede tomar como incluso un arma para las naciones. Es que el agua puede ser tan importante que se puede manipular de una manera alucinante, más que nada para hacer daño a toda una población.
Así es. Hay, por un lado, hay guerras por el agua, ¿no? Hay veces que se guerras en todos los sentidos, ¿no? Desde pequeños conflictos hasta conflictos más serios de competir por el recurso. Pero también la propia agua se utiliza como arma de guerra, básicamente de dos maneras: o impidiendo el acceso a ella, o haciendo que sea excesiva. Es decir, impidiendo el acceso, como cuando típicamente había un sitio de una ciudad, un ejército sitiador, lo primero que hacía era cortar el agua, si podía, ¿no? Cortar el abastecimiento de agua para que tuvieran más problemas los que estaban sitiados. Pero eso no es una cosa antigua, eso se hizo en el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, o en el de Mariupol ahora en la guerra de Ucrania. Han hecho exactamente eso los rusos. Uh-huh. O por otro lado, inundar un territorio, romper diques o más actualmente demoler presas para que se inunden las zonas por las que tienen que avanzar los ejércitos. Y tenemos de nuevo un ejemplo muy reciente también en Ucrania, con la demolición de la presa de Novokajovka, de la parte alta, que ha generado una gran inundación que impide moverse a los ejércitos atacantes.
Además, son actos sin retorno, porque ya no solamente es el agua que estás ahí destruyendo, y sino toda la gente que te vas a llevar por delante, y la de pueblos, y la de gente que puedes matar haciendo esos actos de guerra y utilizando el agua. Tu libro es muy interesante. ¿Cómo te dio por escribir sobre el agua?
Pues fíjate, yo es que he dedicado toda mi vida profesional a la ingeniería ambiental, que básicamente se centra en dos temas: la gestión de residuos y la gestión del agua. Entonces, el año pasado, publiqué un libro que se llamaba Basura y que trataba sobre eso, sobre la gestión de residuos. ¿Qué hacemos con la basura, ¿no? ¿Qué pasa con lo que esa otra cosa que desaparece en el contenedor y nos olvidamos de ella? No sabemos nunca más lo que pasa. Y entonces pensé que el libro funcionó bien, mucha gente lo estuvo interesada, y entonces pensé que la otra cosa sobre la que había trabajado tanto y que mucha gente desconocía era el agua, ¿no? Entonces, en ese tono muy divulgativo, muy de dar a conocer a todo el mundo cómo son las infraestructuras del agua, cuáles son los problemas principales, cómo se organiza, pues así nació la idea.
Lo de la presa de Ucrania, ¿tú te esperabas que en algún momento Rusia lo iba a utilizar contra la población?
A ver, hicieron bastantes cosas muy chocantes y entonces cualquier cosa podía suceder, ¿no? Hay que decir que la propia Ucrania ya utilizó ese mismo procedimiento en el principio de la invasión. Cuando estaban las tropas rusas se acercaban a Kiev, abrieron las compuertas del río Irpin para inundar una amplia zona e impedir el paso de los rusos, aunque eso no fue una demolición, pues simplemente abrir compuertas. En lo que ha pasado en Novokajovka realmente va más allá, porque realmente es un crimen de guerra. O sea, la Convención de Ginebra, aunque permite que se destruyan infraestructuras siempre que sean objetivos militares legítimos, no es así en el caso de presas. Una presa, en cualquier caso, su destrucción se considera un crimen de guerra. Por tanto, es un tema muy grave.
Agua, historia, tecnología y futuro. Así se llama el libro de Jesús Paniagua. Un crack a la hora de escribir, a la hora de darse cuenta de las cosas que son vitales para la civilización, y el agua es una de ellas. Jesús, gracias por el madrugón, y a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles.
Muchas gracias. Os te escucho muchos días y estoy encantado de estar con vosotros.
Qué maravilla. Gracias, Jesús. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.